Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Otra vez buscando poner un resaltador sobre algunas cosas que pasan, algunas cosas que se dicen. En algunos casos son cosas que no se andan comentando demasiado. Lógicamente, alguna mención habrá de las noticias o de las cosas de los últimos días, o tal vez de las últimas horas. Pero también incluir algunos contenidos que no siempre tienen lugar en los temas de conversación. Muchos de los temas de conversación, como ya sabemos, tienen que ver con, bueno, literalmente las noticias, ¿no? Lo que nos da un tema de conversación es lo que aparece en la tele, lo que se dice en la radio, lo que aparece en el diario, aquellos que compran diarios, sino, bueno, las versiones digitales. Bueno, lógicamente todos andan hablando sobre la posibilidad, aparentemente es muy certera, de que el nuevo presidente en diciembre sea Javier Milei. Entonces, lógicamente, algunas de las cosas que ha dicho, prometido, insinuado, forma parte, sin duda, de los temas de conversación. Algunos muy entusiasmados, eso muestran los resultados de las elecciones. Otros preocupados. Otros, tal vez no pocos, haciendo lobby para, bueno, que definitivamente no llegue, ¿no? O que ojalá no llegue. Porque hay mucho negocio dando vuelta. ¿Quién no se ha escandalizado? Digo esto si no se han enterado, si no han visto esto resaltado en las noticias, de que el Estado Nacional, es decir, todos nosotros, el Estado no gasta su dinero, gasta la nuestra, ¿no? Como se dice en la calle, le entrega a las organizaciones sociales 4.000 millones de pesos por día. Una verdadera locura. Ya solo eso por mes, bueno, lógicamente, para muchas cosas serviría. Pero bueno, 4 por 30, ¿no? Nos da el valor mensual, por 12 anual, y esto no es algo que realmente mejore la vida de las personas. Todo lo contrario, en algunos casos, termina siendo un recurso de organizaciones políticas disfrazadas de sociales, las que terminan usufructuando todo ese dinero en su propio beneficio político y no en favor de la gente menos favorecida por la razón que fuera. Ante el hecho consumado de la pobreza y de la necesidad, soy de la idea, como muchos, de que el Estado tiene que estar presente hasta que la cosa se ordene, pero en algún momento. Entonces, atento a esto, lo que dice y ha declarado Javier Milei en más de una ocasión, aclarando que él no es que esté en contra de los planes sociales, pero sí está en contra del negocio que se haga en torno de eso. Entonces, cuando dice que lo que va a hacer es que cada persona beneficiaria reciba el dinero necesario para hacer sus compras, para vivir, para mandar a los chicos a la escuela, eso lógicamente nos resulta muy atractivo. ¿Quién no puede pensar que eso es bueno? Es decir, asisto a aquel que lo necesita y le quito el negocio tremendo, monumental, inmoral negocio de los intermediarios. Entonces, bueno, ahí hay un gran motivo para decir, bueno, yo quiero eso. ¿Se llama Javier Milei el que lo va a hacer? Bueno, que se llame como se llame. Pero esa idea es realmente muy buena. Así que, bueno, vamos a buscar un poco más de datos sobre esto. Yo no estoy diciendo, digamos, inclinando la balanza por un candidato, pero si uno mira algunas cosas que van más allá de lo declarativo, ¿no? Como otros que plantean algunas cosas que sí serán muy buenas, pero está interesante escuchar, sobre todo porque ha habido bastantes notas a Victoria Villarruel y a Javier Milei, gente que no le ha escapado a las declaraciones públicas. Entonces, en este punto es realmente muy bueno. Lo que genera, por supuesto, en algunos una duda importante es si van a tener oportunidad en la negociación política, en el Congreso, en respetando las, el marco jurídico, de poner en práctica justamente eso. Bueno, eso es difícil de calcular, ¿no? Desde la ignorancia del llano, desde donde uno puede hablar. Sí me parecería un acto de hidalguía, de picardía también, ¿por qué no? Que si no es abiertamente, que sea solapadamente, el acuerdo para eliminar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Al menos probemos a ver qué se siente, ¿no? Dejarlos de lado a este gobierno que no ha hecho, ha sido, bueno, en el distrito más codiciado del país, ha hecho simplemente, ha materializado una manera de hacer política que lo único que ha generado es más y más pobreza. Y manejo discrecional de fondos. Esto no quiere decir que otros no lo hayan hecho, pero sería interesante probar qué se siente tener una provincia tan importante como la provincia de Buenos Aires en manos de otros. Tendría que ser Juntos por el Cambio, o tendría que ser desconocida Píparo. La verdad que no lo sé, pero tendría que haber algún acuerdo para que imaginemos un escenario de un país donde el kirchnerismo no esté presente. Porque si no va a pasar esto, ¿no? Como pasó en las elecciones anteriores. Todos se fueron a refugiar a La Matanza, los del gobierno nacional. Bueno, se van a ir a refugiar a la provincia de Buenos Aires, que donde se puede hacer mucho más daño también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, imaginemos ese horizonte. Sería interesante que en este tiempo hubiera una... Más allá de lo declarativo, que insisto que es agotador, hubiera un pensar qué es lo que más le conviene al país que está mal, a la provincia que está mal. Si a eso le sumamos toda esta historieta de los saqueos, digo historieta porque es difícil de calificar, ¿no? Despreciable actitud que lógicamente todos imaginamos que está fogoneado por aquellos que ven su salida en un tiempo realmente muy cercano.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como siempre decimos, hay temas en los que, bueno, muchas veces no es un tema de conversación, aunque sea parte de la vida cotidiana de muchas personas, hay cosas que no se dicen porque los medios no hablan o porque, bueno, no trasciende, no es noticia. Entonces uno no comenta, ni siquiera investiga y tal vez puede ser que, lógicamente, no tenga muchos datos. La otra vez hablamos sobre el tema de fertilización asistida y, en particular, sobre... bueno, una dificultad moral que tiene esto, en tanto se pone en riesgo la vida de seres humanos que ni la mujer puede saber, porque tal vez, insisto en lo mismo, tal vez hay un recorte de la información y si algunos supieran en detalle esto, tal vez no tomarían ese camino. Como que hay una salida muy fácil, tal vez, hacia estos métodos. Pero bueno, esto tiene que ver con la vida cotidiana de muchas personas, en tanto se quieren tener hijos o, bueno, no se quieren tener ahora. Y un poco la industria, un poco la medicina, bueno, ofrece caminos. Y en algunos casos también se desechan caminos desde lo académico. Es decir, no llega esa información y sería bueno que uno tuviera un abanico importante, serio, bien presentado para que los matrimonios, las mujeres puedan elegir con criterio. Así que nos pareció sumamente importante conversar con alguien que conozca sobre otra clase de métodos, otra forma de planificar la familia, los hijos. Así que estamos en comunicación con la doctora Cecilia Goodall, que es bueno, justamente médica e instructora del método sintotérmico del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo va todo?
Hola, buenas noches, Alberto. Gracias por pensar en nosotros.
Bueno, en realidad me parece que hasta donde yo sé, que sé muy poquito, hay algo, digamos, muy sano, muy, digamos, ameno, agradable, en cuanto a los métodos que uno considera como naturales, fuera de lo que mencionaba al principio, que era esto de los métodos artificiales. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se define un método natural de planificación familiar?
Bueno, el método natural se define con... son métodos que lo que hacen es... se basan en que la mujer tiene ritmos naturales de fertilidad. Entonces, identificando o reconociendo esa fertilidad propia de la mujer, que viene y se va, es cíclica, se reconoce esa ventana de fertilidad. Y los métodos naturales lo que hacen es modifican la conducta sexual, o sea, dependiendo del objetivo del matrimonio, si quiere espaciar la llegada de un hijo o si quiere lograr un embarazo. Hay varios métodos naturales que tienen en común es que se basan en el reconocimiento de la fertilidad cíclica de la mujer. Y lo que difieren es en los indicadores que utilizan. El que enseñamos nosotros en el Instituto para el Matrimonio y la Familia es el método sintotérmico, que usa dos indicadores para ubicar el inicio de la ventana de fertilidad y dos indicadores para ubicar el fin de la ventana de fertilidad.
Con respecto a esto, lo primero que puede pensar cualquier persona es el grado de bueno, seguridad que tiene. Es decir, yo puedo... no, tal vez no tanto por el tema de tener hijos, sino por el tema de no tenerlos. Es decir, bueno, no quiero, no ahora, no es el momento, bueno, por la razón que cada uno tenga. Pero digamos, ¿qué seguridad me da seguir esto que parece ser como inmanejable para algunos, ¿no?, cuando no lo conocen?
Bueno, tiene un 98% de seguridad según la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que no es muy conocido y no es muy difundido. Y en general, desde, digamos, la academia, les parece que es difícil de poner en práctica. Ajá. Pero teniendo en cuenta testimonios de matrimonios que lo llevan adelante, que lo conocen, que lo aprendieron a, o mujeres que lo aprendieron a identificar, ese método natural, o sea, que lo aprenden a identificar esa ventana de fertilidad y a partir de ahí aplican las reglas de cada método, del método que aprenden y que utilizan, cumpliendo las reglas correctamente, aprendiéndolo bien, tiene un 98% de efectividad. ¿Qué quiere decir 98%? Que en un año de uso, una pareja o matrimonio, a través de un año de uso, tiene, en 100 parejas, solamente se producen dos embarazos no esperados, digamos. Ajá. O no buscados.
Sí, sí. ¿Y cuál sería, si yo creo intuir cuál es la, digamos, dónde está el centro, pero cuál sería la condición principal para que esto tenga, digamos, un buen seguimiento, un buen ejercicio?
Y bueno, estar convencidos, digamos, porque requiere observarse diariamente, requiere registrar los indicadores de fertilidad, haberlos aprendido con una instructora que lo enseña a través de unos meses, en dos o tres ciclos esto se puede aprender, dependiendo de la usuaria o de la persona que está aprendiendo también y de la instructora, pero más o menos lleva dos o tres ciclos aprenderlo, y si se aprende bien y se aplica bien, esta sería la efectividad. Requiere compromiso del matrimonio, claro. Digamos, porque ¿qué implica los métodos naturales? Implica que hay abstinencia en el periodo fecundo, en el periodo que se puede quedar embarazada la mujer, abstinencia, y se pueden usar los periodos infecundos en el caso de que uno quiera postergar el embarazo.
Yo recuerdo haber visto alguna vez algún datos generales sobre el método de Billings, y siempre me acuerdo que en medio de eso, como un argumento de venta, entre comillas, es que decían estos métodos naturales se pueden enseñar a gente de diferentes culturas y de nivel de formación, porque, digamos, hay cosas que son, en la práctica, fáciles de identificar, ¿no? Que son comparables, digamos, a un ejercicio que uno no necesita saber de mucho más que, digamos, descubrir las cualidades de su propio cuerpo, ¿no?
Sí, a veces tiene que ver más con personalidades, más que con educación o nivel académico.
¿Cómo es eso?
Hay personas más ordenadas, más precisas, más prolijas en el registro, como que hacen las cosas diariamente de una forma, y hay personas que son más volátiles o más desordenadas en su vida diaria. Entonces, esto requiere un cierto compromiso, en el sentido de que para el método sintotérmico hay que tomar la temperatura todas las mañanas antes de levantarse. Uh-huh. Es uno de los indicadores. Entonces, requiere un compromiso y requiere un hábito que se va formando. No es que alguien lo puede hacer y otros no, sino que ese compromiso lleva a un hábito que se va logrando, que después sirve para muchos ámbitos de la vida. Sí, pero son cosas simples, los indicadores son cosas simples, y a veces son las personas que más sencillas que lo captan más rápido, porque la persona que es más académica, más intelectual, a veces le cuesta más conectar con el propio cuerpo.
Ajá, qué notable. ¿Por qué hay desconocimiento de esto, digamos? Si es un método muy antiguo, ¿desde cuándo, digamos, formalmente existe?
La verdad que no sé desde cuándo formalmente existe. Pero
es algo que se puede conocer desde hace, no sé, 60 años.
Sí, se conoce hace mucho tiempo, sí. Pero no ha sido tan difundido. Se difunde más o de pareja en pareja o de... En el instituto enseñamos esto hace bastante tiempo, ya formamos más de 1,000 instructoras uh-huh. en método sintotérmico, pero bueno, después es una aplicación más, digamos, de una persona a un matrimonio, es como más individual. Ajá. No es tan grupal o general o difundida, si querés. Sí.
Digamos, ¿los médicos saben de esto? Porque, digamos, me parece importante que si una mujer toma los recaudos de tener consultas médicas regulares, con chequeos y demás, este sería un camino, ¿no? El médico, tal vez no cumpliendo con negocios particulares con las empresas de laboratorio, digo, tendría que ofrecer esto como un camino, ¿no? Me parece que tiene incluso menos contraindicaciones
A veces, no, sin ir a intereses comerciales, me parece que es algo que está que no se enseña en la universidad.
Ah, claro.
Entonces hay más desconocimiento, más que no lo quieran ofrecer. Y evidentemente lleva más tiempo que recetar un anticonceptivo. Es una postura de vida totalmente distinta a la
Sí.
anticoncepción con medicamentos
Claro, ahí tal vez
o
estaría
artificial.
tal vez ahí estaría la diferencia. Lo que ofrece el mundo de digamos, el mundo comercial es un camino para no tener hijos, ¿no? Básicamente, los anticonceptivos de diferentes formas y demás. Y esto lo que permite es hacer una planificación familiar real.
Sí, o ofrecen, en realidad el mundo comercial lo que yo diría es que ofrecen más como controlar todo. Y acá, digamos, los métodos naturales, uno, dentro de límites o de temas serios como para postergar embarazos dentro del matrimonio. Entonces, decir, en este momento, por problemas serios que sean válidos, digamos, por problemas de salud física, que en este momento no se puede quedar embarazada, o por problemas psicológicos o económicos, pero, digamos, sopesando bien cuáles son esos temas para justificar postergar embarazo, en uno, yo no estoy alterando la capacidad de la fertilidad de la mujer, no estoy bloqueando esa capacidad. En el caso de los métodos artificiales, yo estoy manejando todo, o sea, estoy diciendo, no quiero ser fértil, quiero ser fértil, y a veces no funcionan tampoco, ¿eh? No es que
Sí,
siempre
sí.
funcionan los métodos
Sí,
artificiales
sí,
y los
sí.
naturales, como que no es porque sean naturales o artificiales es que funcionan o no, sino que es una postura de vida.
Tal cual.
En uno hay una apertura al plan de Dios. Yo me manejo con los tiempos infecundos para poder tener relaciones y en los tiempos fecundos tengo abstinencia. Y en otro es, yo manejo mi vida, la hago como yo quiero, cuando yo quiero y digamos que dejo de lado un poco el plan de Dios.
Claro.
Entonces, intercepto, digamos, o lo manejo a mi criterio.
Sí, bueno, acá esto choca, este método, y bueno, cualquier método natural, digamos, en general, choca con, bueno, el ritmo de vida o la manera de ver las cosas que ofrece el mundo, ¿no? La música, la tele, el cine, la diversión, propone, incluso con mucha liviandad, que una mujer o que un hombre tengan relaciones sexuales cuando ocurra, cuando nazca, cuando se dé, ¿sí? En cualquier momento e incluso en cualquier lugar. Y lógicamente es muy difícil llevar ese ritmo de vida, de diversión, tal vez de descontrol, tal vez de consumo de algunas cosas, que, digamos, no cierra mucho una forma de vida con esto que requiere orden y que otra cosa que además necesita de la participación de ambos, del hombre y de la mujer. La tolerancia, el esperar y todo eso, ¿no?
La verdad que sí, es totalmente así. Pero bueno, hay una diferencia importantísima entre lo que son relaciones sexuales plenamente humanas con el instinto animal. Y el ser humano tiene la capacidad de tener inteligencia y voluntad. Entonces, aplicar esa inteligencia y esa voluntad para elegir lo que yo quiero de mi vida, para tener una vida mejor, más ordenada al plan de Dios, que a la larga va a ser más verdadera con lo que es mi naturaleza y lo que me va a hacer más feliz.
Me preguntaba si esto se puede enseñar a mujeres jóvenes que todavía no han iniciado su vida sexual.
Y lo que hacemos nosotros es enseñamos en los colegios que nos llaman para enseñarlos, lo que se enseña es a reconocer la propia fertilidad. Es el fundamento de cualquier método natural. Una vez que esa chica que ya sabe reconocer su fertilidad decide casarse y elige tener una pareja o fundar una familia, entonces en ese momento se le puede enseñar a usar los métodos naturales. ¿Cuál es la diferencia? yo reconozco mi fertilidad, reconozco mi ventana de fertilidad, pero después a eso le tengo que aplicar reglas. ¿Cuándo se puede tener relaciones o cuándo se tiene que hacer abstinencia si yo quiero buscar o postergar embarazo? Si yo no tengo restricción, digamos, tampoco hay restricción para las relaciones. El tema es si yo tengo el objetivo de postergar un poco tener hijos por una razón que cada uno con su conciencia recta la tomará dentro del matrimonio, y yo elijo postergar porque es lo mejor para este momento de la vida. Entonces se fundamenta en reconocer cuándo empieza y cuándo termina la fertilidad.
Claro.
Y eso, tomar conciencia por esta, digamos, mentalidad que es más hacia la anticoncepción, tomar conciencia que la mujer es fértil unos años de su vida. O sea, desde la menarca, que es cuando empieza a ciclar, cuando empieza a tener ciclos menstruales y a empezar a menstruar, que el, digamos, el lo más lo que se ve más es la menstruación, pero lo que empieza a suceder es que empieza a ovular, y hasta la menopausia, que es cuando se le retira la menstruación.
Uh-huh.
Y ya los últimos años, la fertilidad, a medida que va teniendo más edad, la mujer es menos fértil, tiene menos días de fertilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, uno piensa que puede decidir para siempre, no quiero tener hijos, pero a los 35, 40 o a los 36 quiero tener mis hijos, y a veces no se da así en forma tan matemática, porque a mayor edad de la mujer, menor es la fertilidad.
Sí, sí.
El hombre, comparado con la mujer, el hombre a partir de la pubertad es fértil siempre, todos los días y toda la vida, salvo más por alguna enfermedad o algo.
Sí, sí.
O a mucha edad, por ahí es menos fértil. Pero, digamos, los hombres son fértiles todos los días y para toda la vida. En cambio, la mujer tiene unos años que es fértil y tiene algunos días del ciclo que es fértil. Y
eso ese es un dato interesante para los que tal vez no están muy en tema. ¿Cuántos días promedio una mujer es fértil por mes o por ciclo?
Y serán 6-7 días.
Ajá. O sea que la cuanto mujer, lo único, joven, que si no quiere tener hijos, día, si no quiere, sí, tener hijos, tiene, digamos, no sé cuántos, 6-8 días en los que debería evitar tener relaciones.
Hacer abstinencia, sí.
Ajá. Estaba pensando qué bueno sería, yo no sé si esto se hace, pero qué bueno sería que hubiera una decisión, bueno, apoyo del Estado, por decir algo, por como una estrategia social de llevar esta información clara desde muy temprana, desde la edad que convenga, a muchos lados, porque sería también una manera de evitar esto que tanto se habla, desafortunadamente, de los embarazos no deseados y, lógicamente, también del aborto, ¿no? Sería como un trabajo preventivo para evitar estas situaciones, ¿no?
La verdad que sí, sería importantísimo que se pueda difundir esto, que las mujeres sepan que se pueden conocer, que conociéndose también valoran lo que es su propia fertilidad, y que además el conocer cómo funciona su cuerpo y su ciclicidad y su fertilidad también les permite identificar cuando hay algún problema y consultar en forma precoz.
Claro.
Entonces, no es solo pensar en los métodos naturales o el reconocimiento de la fertilidad solo como una forma de evitar tener hijos o postergar el nacimiento de los hijos, sino que también permite a la mujer conocerse, potenciar su valor de la feminidad, de su fertilidad, de su capacidad de tener hijos, que es algo lindo, que nos hace plenos. Y por el otro lado también, este conocimiento nos permite, en la medida que uno le está costando tener hijos, permite identificar cuál es el momento más fértil de este ciclo para poder buscar embarazos. O sea que no es solo para postergar, uh-huh, sino también puede ayudar a buscar embarazos.
Claro.
En parejas que por ahí no son tan fértiles o que les está costando.
Bien. Bueno, esto creo que no cierra del todo si uno no le da a la gente la posibilidad de ir más allá. Por un lado, aquellos que quieran formarse en esto como instructora Digo, instructora, ¿hay hombres que también hacen esto como instructor? No.
Sí, hay, han venido por ahí médicos o que han hecho el curso para ser instructores. Hace un par de años unos médicos que eran matrimonio de San Juan y que él era cardiólogo, pero enseña. Bien. Es instructor y enseña ahora.
Pero bueno, la mayoría son mujeres.
Sí, la mayoría son mujeres.
Bueno,
sí.
Aquellas mujeres que quieran ser instructoras del método sintotérmico, ¿cómo hacen? ¿Con quién se comunican? ¿Cómo se acercan a esto? Que si alguien escuchó con atención esta charla, puede ser que se motive.
Es a través del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Es un curso que dura un año y es virtual. O sea, llega, son dos etapas. Una primera parte de 4 meses y ahí se pasa a la segunda parte, que son los temas especiales y cómo enseñarlo. Y a fin de año hay un examen. Entonces es de todo el año. El curso lleva todo el año.
Bien. Y lo otro es la gente común y corriente que no quiere ser instructor, pero quiere aprender. ¿Por dónde empieza? ¿Hay bibliografía? ¿Hay algún lugar donde consultar?
Y eso también, hay un espacio dentro del Instituto para el Matrimonio y la Familia que se llama Gabinete de Enseñanza, que es como una consulta que se puede hacer, hoy por hoy se puede hacer o presencial o virtual, y es para ir aprendiendo a ser usuaria, a usar, a conocerse, a reconocer la propia fertilidad y a poder usarla como una forma de planificar la familia.
Perfecto. Bueno, creo que ha sido bastante completo con relación a este aspecto que creo que coincidimos en que mucha gente no lo sabe e incluso más allá de saber puede hasta tener un prejuicio, decir, no, bueno, eso no sirve, no me da seguridad y bueno, no es así, ¿no?
La verdad que no, es efectivo, requiere un esfuerzo personal de aprenderlo y de compromiso personal y de una pareja, digamos, un matrimonio.
Claro. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicada explicación.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por este espacio y la verdad que es muy bueno su programa.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, hasta luego. Buenas noches.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied,
fly. We'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Vamos a compartir ahora una edición de un par de entrevistas que dio Victoria Villarruel, la que aparece como candidata a la vicepresidencia acompañando a Javier Milei, con algunos conceptos que algunos no son novedosos y que está muy bien, definen a la persona y en ese sentido generan una noción de la impronta que un eventual gobierno podría tener. Son dos entrevistas que brindó, una a Luis Novarezio y otra a Alejandro Fantino. Es para escuchar con atención.
Mi familia fue víctima del terrorismo. Mi papá estuvo en una unidad militar que en democracia estuvo tomada por el ERP, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue torturado hasta que esa... torturado y, por supuesto, secuestrado hasta que esa unidad militar se liberó al día siguiente. Esto ocurrió durante el año 73 en el gobierno de Lastiri. Y mi abuelo tuvo 4 tentativas de bomba. Mi abuelo era historiador naval, es el contraalmirante más destacado en la historia, en el estudio de la historia naval en la Armada Argentina, y tuvo 4 tentativas de bombas de Montoneros cuando yo era muy chiquita. Y la verdad que a nosotros no perdimos un familiar, no resultamos heridos, pero conocimos el terrorismo de primera mano. Y yo conocía argentinos y extranjeros que perdieron un papá, una mamá, un hermano, un hijo, y que no tienen justicia hasta el día de hoy, porque en Argentina hablar de estos temas es políticamente incorrecto, es tabú. Y cuando decidimos crear el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, mi objetivo siempre fue que estas personas logren sus derechos humanos, logren el reconocimiento y que cada uno después ejerza el que quiera. Fue toda una circunstancia jurídica en la cual la consecuencia fue que 17.380 ciudadanos argentinos y extranjeros no tuvieran el reconocimiento de sus derechos humanos. La historia no se contó con simetría y no se juzgó con simetría.
¿Tiene sentido discutir si fueron 30.000 o 8.000?
Para mí sí tiene sentido, porque defiendo la verdad aunque no me guste. Entonces, si no fueron 30.000, ¿por qué estamos afirmando algo que no es verdad y que el terrorista que incluso inventó la cifra, que es Luis Labraña, lo admite? Si la cifra Graciela Fernández Meijide la estipuló en 7.954 personas, en el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres. En el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un registro estatal, hay 8.700 personas. Entonces, ¿por qué admitimos una cifra? ¿Por qué toleramos que se nos mienta así en la cara? Yo creo en la igualdad ante la ley, así que yo creo que tiene que haber reconocimiento para las víctimas del terrorismo. Pero de nuevo, cada víctima puede ejercer el derecho que quiere. Hay víctimas que no quieren la indemnización, quieren la memoria, quieren la justicia, quieren saber quiénes y por qué las agredieron, por qué el Estado, en democracia, les niega ese derecho.
¿Estela de Carlotto es, para vos?
Es la madre de una combatiente de Montoneros, de una terrorista.
Javier está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, los dos estamos en contra del aborto.
En tu caso, ¿por qué tema?
Porque yo creo que no hay derechos humanos sin vida. No hay ningún otro derecho sin vida. Y yo quiero que cada argentino que vaya a nacer en este país tenga la misma oportunidad que yo que tuve de nacer. Creo que nadie tiene el derecho de sacarle a otro la oportunidad de nacer.
La vida empieza en la concepción del seno materno.
Sí.
¿Estás a favor de la ablación de órganos? ¿De donar órganos?
No estoy a favor de que eso sea compulsivo. Creo que la caridad o creo que la donación, como su palabra lo dice, tiene que ser voluntaria. No debe ser compulsiva.
Hoy la ley es a la inversa, se presume.
Exacto.
Salvo.
Exactamente. Y a mí me parece que tiene que ser una decisión de cada ciudadano. La donación de órganos tiene que ver con una decisión individual. Si es realmente mi cuerpo, entonces tengo que poder decidir sobre él, pero decido sobre mí, también mi plexo de ideas morales, sobre lo que pienso, sobre lo que creo. El Estado obliga, y no estoy de acuerdo. Bueno, yo soy católica y respeto la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional reconoce al credo católico en el artículo 2, así que en eso creo que está muy bien que se reconozca la religión en la cual tuvimos un constituyente en la Asamblea del año 1816, cuando se declaró la independencia, así que no tengo riña con ese tema. Sí quiero la separación de determinadas cuestiones que son ideológicas y que se sostienen con el dinero de todos y que me parece que de alguna manera están entorpeciendo o están complicando el discurso político. Y por ejemplo me refiero a esta visión sesgada de los 70, estoy hablando de la ideologización del tema de las mujeres, que lo conversamos antes. Me parece que ahí tiene que haber una actitud más imparcial por parte del Estado. Bueno. La vida es lucha. Y yo en mi vida quiero ser protagonista, así que lo estoy siendo. Lo que hacemos es defender el sistema democrático, lo que hacemos es defender la posibilidad de que cualquier argentino y extranjero que elija nuestro país para vivir tenga una vida digna, que sea dueño de su propia vida, que tenga la posibilidad de que sus hijos no se exilien, de comprarse su propia casa, de sentirse orgulloso como me siento yo de haber nacido en este país. Que no tenga miedo.
Estuve en Ciudad Oculta, en la Villa 15, y hablando con los policías, hice una visita a la villa, y hablando con los policías que estaban ahí, que eran policías de la ciudad, me decían, nosotros nos tenemos que comprar el uniforme, si a nosotros nos roban el arma me la tengo que comprar yo. Entonces, también tenemos que analizar una auditoría bastante general sobre el Ministerio de Seguridad, sobre el Ministerio de Defensa y sobre todas las áreas del Estado. No sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Sí te puedo decir algo, el espíritu del kirchnerismo es el de Atila, el rey de los hunos, no dejarte la tierra arrasada y que no crezca más el pasto. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos encontramos. Recursos hay, pero primero no han sido dirigidos eficientemente. Y segundo, el Estado en las últimas dos décadas principalmente, ha llenado todas las estructuras de militancia política.
¿Vicepresidenta o vicepresidente?
No, vicepresidente. Digo señora vicepresidente.
¿No sos señora vicepresidenta?
No. Me gusta la palabra vicepresidente, estudiante, no estudianta, soldado, no soldada. Uso el lenguaje como es.
Pero es que el lenguaje no es.
El lenguaje...
Está construido el lenguaje.
El lenguaje está construido, pero acá no se está construyendo. Acá se lo está destruyendo.
O deconstruyendo.
¿Te parece? Porque no nos entendemos ya. A veces parece que hablamos en catalán cuando hablas con gente que usa la E. Y no entendés hacia qué apuntan. Cuando arrancan con el les y la E en todas las palabras, termina siendo algo medio risible. Porque no lo podés sostener en todas las frases y en todas las palabras. Entonces, yo creo que el idioma español es lo suficientemente rico como para que, si algo que tenemos es sinónimos, es la cantidad de palabras para definir una misma cosa. Para mí el aborto es una de las mayores tragedias de la humanidad. O sea, que vos tengas que elegir entre un ciudadano, entre un ser humano y otro, aunque haya uno que no nació, me parece de las mayores crueldades del mundo moderno. Independientemente de eso, entiendo que la ley se ha promulgado, pero soy provida, considero que cada ciudadano que vaya a nacer en el territorio argentino tiene el mismo derecho que tuve yo para nacer, así que yo quiero garantizarle eso. Hoy, si por ejemplo, se abortó casi toda la población de Tierra del Fuego.
Pero te pregunto,
desde la promulgación de esta ley.
Pero te pregunto, ¿vos sabés que la mayor cantidad de muertes se producen en gente vulnerable y en mujeres humildes, pobres, sin educación?
Decirte algo, las mujeres pobres generalmente no abortan porque sus hijos son el único tesoro que tienen. Cuando vos vas a las villas o a los asentamientos o tratás con gente que está en una situación de profunda pobreza o miseria, ellos lo único que tienen son sus hijos. Generalmente la mujer que es pobre no aborta. Independientemente de eso, Javier Milei y yo somos pro vida los dos y tenemos una profunda creencia en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad, pero a la vida, y consideramos que cuando se trató el aborto, hubo un apoyo enorme internacional por tratar de que esta ley se promulgara, por ejemplo, por Planned Parenthood, la asociación que nuclea a todos los centros de aborto y demás en Estados Unidos y en otros países del mundo. Hubo un apoyo implícito para que Argentina instituyera esto. Bueno, simplemente no se escuchó también a la sociedad. En el momento en el que la ley se promulgó, no se escuchó qué pensaba la sociedad de esto. Y yo te aseguro que si vos ibas al interior en ese momento y preguntabas, saliendo de Buenos Aires, la gente estaba en contra. Entonces, igualmente quiero decirte algo. La situación de Argentina es tan crítica que hay que avanzar sobre un montón de situaciones. Este es un tema que nos han preguntado puntualmente porque somos los únicos que somos definidamente pro vida.
A mí me gustaría que quede el CONICET, te lo digo honestamente y déjame desde mi lugar. No sé en qué formato, de qué manera y con cuántos investigadores adentro. Yo soy un hombre de la filosofía y me he formado universitariamente y me gusta. Y tengo amigos trabajando ahí, pero entiendo que hay un montón de otras prioridades, qué sé yo.
Por supuesto, yo creo que el CONICET, o como se llame en el futuro, nosotros a los científicos siempre los queremos tener en la República Argentina, que investiguen y demás. Hay cuestiones como el mal de Chagas que yo no sé si lo van a investigar en la actividad privada o no. Lo que no estoy de acuerdo, y Javier y todo el espacio, es que estemos derivando recursos del Estado que se pagan con el hambre o con el esfuerzo del tipo que te atendió los otros días en la estación de servicio, mientras están estudiando el mesianismo de Star Wars, o no sé, las letras de Ricardo Arjona, o gansadas de ese tipo, que yo te puedo entender que eso pase en Finlandia, donde tal vez tienen resueltas todas sus necesidades básicas, pero en la República Argentina, donde en plena capital federal no hay agua potable, donde la gente está durmiendo en las calles, donde el tipo que se levanta a las 4 de la mañana para sembrar en su campo tiene una cantidad de impuestos que van a hacer que desaparezca inevitablemente como tambero o como lo que sea, bueno, definitivamente no podemos resolver y hacer todo lo que quiera una determinada porción de la sociedad porque no corresponde. O sea, no podemos bancar todo, no se puede. No se puede tener cientos de choferes, de secretarias, no se puede. El ajuste, nosotros lo hemos dicho con Javier, el ajuste va a ser sobre la clase política. Una de las cosas que más me impresionó es cuando nosotros sesionamos en el Congreso, que tal vez son las 2 de la mañana, y vos tenés el buffet abierto, todas las luces del Congreso prendidas, choferes y gente esperando. Por supuesto, yo no tengo chofer, quiero sí. decir algo, yo no tengo chofer. Hay un montón de situaciones que no las vivo siendo diputada. Pero eso no puede pasar más, porque en Argentina la gente se está muriendo de hambre. Entonces, mientras hablamos de los derechos humanos, de la inclusión y de un montón de cosas, vos tenés gente que tiene 50 familiares en el Estado. El Estado no te da justicia, no te garantiza la seguridad, no garantiza tampoco la educación, porque tenemos un ministerio de educación, pero la realidad es que los chicos en las pruebas PISA sacan unos resultados espantosos. Para nosotros la educación es fundamental. Acá nosotros no estamos por coartar el derecho a aprender y el derecho a enseñar. A mí no se me ocurre que vamos a cerrar escuelas u hospitales, eso no va a pasar. Pero aparte porque está garantizado también por nuestra Constitución. No sé en qué cabeza entra que nosotros vamos a pasarle por arriba a la Constitución. Todo lo que estamos diciendo es de sentido común. Ahora que en la República Argentina el sentido común se haya transformado en algo sumamente excepcional, bueno, es problema de los políticos. Pero creo que tenemos que volver al centro del sentido común y de lo que hizo que Argentina en algún momento fuera una gran nación, un lugar donde cualquier extranjero quería venir a hacer su proyecto de vida. Hoy ni siquiera, yo no tengo hijos, pero ni siquiera nuestros hijos, nuestros jóvenes, quieren quedarse en Argentina. Y a mí, que soy una persona profundamente patriota, me duele muchísimo. Yo quiero que en Argentina todos sintamos el inmenso orgullo de haber nacido acá. Que todos digamos, de todo el mundo, nací en Argentina, bendito suelo. Eso es lo que quiero que entiendan y que quiero que sientan, porque yo me emociono cuando lo digo. Y me parece lo más fabuloso del mundo eso. Hay que volver al sentido común, hay que volver al respeto a la ley, hay que volver a que no haya corrupción en la clase política. ¿Suena naif? ¿Suena ingenuo? Puede ser. Pero Hay que volver a eso.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Decía que era inevitable hacer alguna consideración con respecto a estos episodios dramáticos que nos llevan a 20 años atrás en torno de los saqueos. Es realmente increíble que algunos periodistas, caso de Telefe, por ejemplo, que han dicho, bueno, cada uno puede usar las palabras que quiera en el sentido de cómo define los hechos. No hay duda que han sido hechos vandálicos los que han ocurrido en diferentes lugares, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, como en el conurbano. Pero escuchar a este periodista Barili de Telefe decir que han sido robos, que no han sido saqueos, es como un poco tonto, ¿no? Realmente tonto, o al menos es coherente con la palabra del gobierno nacional, tratando de cambiar la realidad y de decir qué es lo que no es y qué no es lo que es. Es realmente vergonzoso pensar en la cantidad de periodistas que tanto en este punto como en otros se ponen claramente a militar ideológicamente, ¿no? En varios canales uno escucha algunas noticias, ya lo he comentado, algunas entrevistas, digo, y ve como hay como una mano que acaricia el lomo de un montón de candidatos y que los palos van siempre para el mismo lado. Poco importa de para qué lado. La verdad que no interesa demasiado eso. Sí, pensar en que cómo puede ser que alguien que elige, que vive, que trabaja, en algunos casos que vive muy bien en una actividad que se define como el periodismo y que lo pone al servicio no de la verdad, no de lo que es, sino de sus intereses. Hay gente que se mantiene en su lugar con hidalguía, con honor, y otros que, bueno, también, al mismo estilo de la clase política, son capaces de cambiar de opinión o de falsear la realidad o de decir algo que no es o que es lo que no es, solamente para mantenerse en un lugar. ¿Por qué será que hacen esto? Bueno, evidentemente porque no son verdaderos periodistas. Alguien puede decir, bueno, yo hago periodismo deportivo, o social, o policiales. ¿Por qué tengo que decir que tal o cual hecho no sucedió, o que sucedió lo que no sucedió? Bueno, evidentemente estoy faltando a la verdad. Y un periodista que falta a la verdad, por lo menos podrá hacer cualquier cosa, pero está dejando de lado lo que se supone que es el motor de por qué hace lo que hace, ¿no? Es realmente muy curioso. Lógicamente alguno puede pensar, tal vez con un poco de justicia, que esas personas que hacen esto, aunque militan, son periodistas que militan políticamente, partidariamente, reciben algún tipo de beneficio. Bueno, puede ser, indudablemente. Volviendo al tema este de los saqueos, la verdad que es una demostración clara de la decadencia concreta, porque hay gente que aún viviendo una pobreza extrema o teniendo una situación muy crítica, no hace eso. Pero hay otros que sea porque están fogoneados por la política, y en este caso somos muchos los que estamos convencidos de que esto viene del lado de, claramente, una estructura política que no quiere abandonar lo que parece ser que va a perder, ¿no? Pareciera, al menos. Pero bueno, veremos. De todas maneras, esto no son otra cosa que manifestaciones de una decadencia enorme, en donde se ha quebrado socialmente la Argentina, al menos en una parte. Es difícil determinar cuánto está roto, y si es necesariamente lo roto en la clase más humilde. Tal vez no es tan así. Pero bueno, es un análisis que llevaría bastante más tiempo que estos minutos.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solamente este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar el próximo programa de Cosas Posibles aquí en Amadeus. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Cecilia Goodall por contarnos sobre esto de los métodos naturales de planificación familiar. Un tema sumamente interesante y que debiera ser muy promovido, ojalá haya servido. Nos encontramos en la próxima, insisto, si Dios quiere, que lo pasen muy bien. Muchas gracias.